Tiempo ahora en Mercado Abierto en Capital Radio para buscar el análisis de Marc Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a arrancar esta parte del consultorio de bolsa. Vamos a seguir mirando a gráficos de valores, de compañías, viendo cuáles son las grandes cuestiones que nos plantean ahora mismo nuestros oyentes. Marc, antes de nada, una pincelada sobre la situación en los índices. Hoy hemos visto a la bolsa española rebotando. Hemos visto algunos movimientos muy interesantes en valores, en compañías. Por ejemplo, en la banca en general, Bankinter en particular, después de su presentación de resultados, aunque no ha sido la mejor del IBEX. Le ha superado hoy el rebote de IAG, que viene en las últimas jornadas con un comportamiento bastante errático. Pero en cuanto a índices, ¿algo interesante ahora, Marc?
Sí, la verdad que te venía comentando las últimas semanas que, bueno, pues veíamos el mercado un poco sobrecomprado, la tecnología venía marcando un poco de distribución, ¿no? Y fíjate que lo que hemos visto es una corrección un tanto más agresiva en Europa. Ya hemos visto el 6% de los máximos a los mínimos en algunos índices. Y en el Nasdaq, casualmente, lo que hemos tenido pues es una distribución un poco más consumiendo tiempo, ¿no? Eso tiene dos connotaciones y los oyentes tienen que tener muy claro que los procesos de ajuste correctivo son procesos proporcionalmente a las subidas previas. De hecho, esto es tanto así que la teoría de Dow, creada en inicio del siglo XX, ya hablaba de estos fenómenos. Quiere decir que el mercado se mueve, se ha movido y se moverá siempre de esta manera, ¿no? Y por lo tanto, debemos de tener muy claro que la corrección no son dos días de caída. La corrección suele durar pues un tercio a mitad, dos tercios de la subida previa y además en periodos de entre uno y tres meses, ¿no? Y a veces puede durar incluso más. ¿Qué te quiero decir con eso? Bajo mi punto de vista, lo que estamos haciendo es avanzando en la corrección. Las correcciones son para comprarlas. También te decía hace unas semanas que si bien esperábamos una corrección, los indicadores de amplitud de mercado marcaban un 70% en confirmación y el 90% de los casos que en Black Bear hemos visto este fenómeno, lo que ha sucedido es que el mercado ha continuado superando los máximos anteriores. Eso quiere decir que después de esta corrección muy probablemente los mercados sigan subiendo. Por lo tanto, hay que comprar esta corrección. El tema es, ¿se ha terminado la corrección? Yo creo que no. Yo creo que el mercado tiene que consumir algo más de precio y sobre todo el Nasdaq. Yo creo que el Nasdaq tiene ahí una zona de soporte muy clara, 17.500 puntos. Y lo lógico es que veamos un rebote, a lo mejor a la zona de los 18.000, 18.100 puntos. Y ahí veremos si efectivamente el mercado decide dar carpetazo a la corrección o no. Y ahí es donde un operador tiene que decidir si comprar ahora en este proceso de sobreventa, posicionarse y tener tiempo o y arriesgarse, pero más que pero sabiendo que cualquier rebote puede tener cierta continuidad. Yo me atrevería a decir que hasta que no veamos capitular al Nasdaq y Nvidia en particular, no podemos dar por completada esta corrección. Veremos si sucede, desde luego, con la presentación de resultados, seguro que se define el panorama.
Bueno, arrastramos una consulta pendiente de un oyente que ha intervenido antes en el programa y nos hablaba de Goldman Sachs, de una posición que tiene en la entidad estadounidense con ganancias del 8%. Quiere saber un poco cómo actuar, ¿no? con esa posición en Goldman Sachs.
Mantener, ahí es fácil. Al final, a ver, muchas veces nos movemos por porcentajes y yo insisto, es muy importante que aprendamos a operar. Es decir, en este negocio muchas veces ganamos poco y muchas veces perdemos poco. No es yo soy bueno porque acierto, no somos adivinos, somos estrategas. Y la estrategia consiste en el ratio rentabilidad-riesgo, es decir, lo que yo consigo ganar por lo que yo consigo arriesgar. Entonces, si tú has entrado en un rango lateral que es el de Goldman Sachs, que es una pauta de continuación, y eso significa que tú tienes que poner el stop por debajo de 370, ostras, has comprado aproximadamente en la zona de soporte, contraatacando el precio, y tienes toda la ventaja. Yo ahora me pondría un stop a lo mejor en 387, y de ahí dejar que el precio siga su camino. Al final, las tendencias no hay que cortarlas nunca. Y fíjate qué peligroso que es esto del mercado, que cuando tenemos pérdidas nos quedamos atrapados y no sabemos reaccionar y dejamos correr las pérdidas. Sin embargo, cuando tenemos beneficios, los queremos poner en el bolsillo. Y lo que hacemos es lo contrario de lo que hay que hacer. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a cortar las pérdidas cuando una operación no sigue el camino previsto, ya sea a través del precio o del valor, o dejar correr las tendencias cuando efectivamente el precio sigue el camino adecuado. Siempre va a tardar más de lo que esperaríamos, pero paciencia. Goldman Sachs sigue estando en la pauta alcista, el mercado está corrigiendo, está aguantando bien, los resultados de los bancos de momento están siendo positivos, vamos a esperar un poquito, que se ponga stop en 387, que el mercado decida.
Vamos a continuar con más cuestiones. Vamos ahora, si le parece, con una nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes en el 687-050-600.
Hola, soy José Luis Pérez de Madrid y quería preguntar por Schneider Electric, a ver cómo la ve el analista. Tenía pensado entrar ahora y mantenerlas unos años en cartera. Muchas gracias.
Schneider Electric para tomar posiciones, Mark. Ahí le hemos dejado de escuchar.
Sí, no ahora sabía, sí, no sé si tenemos el ticker de a esta ver, compañía.
Lo intento localizar enseguida. Si le parece, vamos entre tanto con un correo electrónico y así no perdemos el tiempo. Verizon. Un oyente, César, que nos pregunta por la compañía, el ticker V de Valencia, Z de Zamora. Y es para entrar, para tomar posiciones en la operadora de telecomunicaciones estadounidense.
A ver, es cierto que hemos visto cierta mejora en las telecos americanas y es algo que hacía muchos años que no veíamos, todo se ha dicho. El tema es, ¿suficiente como para tomar una posición? Yo creo que no, sobre todo porque lo que estamos viendo es que se está perfilando un techo que puede dar paso, como mínimo, a un proceso correctivo más amplio. Puede llevar a lo mejor los precios a la zona de los $35-$36. Eso pasará, evidentemente, si se cumplen los hitos, y el primero es perder la zona del 38-70. Claro, los intentos anteriores de superar la zona del 42, el precio ha fracasado, pero no es tanto el fracaso, sino el cómo lo ha hecho, ¿no? Con una reacción muy contundente, con velas contundentes, que eso siempre marca distribución. Falta volumen, pero a lo mejor el volumen lo vemos por debajo de los 38-70. Por tanto, un valor tan débil durante tanto tiempo que fracasa en un intento de máximo creciente, no creo que sea muy buen augurio. Así que yo creo que es un valor que descartaría de momento hasta que complete esta corrección y luego vemos. Pero yo creo que sí, que a lo mejor los 36-30 los vemos dentro de unas semanas.
SU sería el ticker de Schneider Electric. Sevilla.
Exacto.
Exactamente. Y lo que se planteaba era tomar posiciones, entrar.
Bueno, ahí sí tiene la opción de ver el gráfico. Como siempre decimos, es los tiempos del mercado son los que son. Y luego nosotros vemos los precios cuando los vemos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la manera que tenemos de operar el mercado tiene que ir acorde a lo que el mercado nos propone. Claro, si dice comprar Schneider Electric y estar unos años, yo creo que no es lo adecuado. Es una buena compañía, ojo. El problema es que siendo una buena compañía, se te puede ir a 160 o 170 y no pasaría nada. El tiempo ahora es de sobrecompra y digamos, la manera de operar esa sobrecompra es a través de una operativa táctica. Quiere decir stop por debajo de los 200, 204 euros. O francos suizos y dejar correr la tendencia en el corto plazo con sistemas de corto plazo, a lo mejor gráficos diarios. Es decir, es una operativa táctica, ahí sí la veo con stop por debajo de 204. Pero más allá de eso, a largo plazo, creo que no es adecuado.
Vamos con un correo electrónico. Álvaro nos pregunta por tres compañías en concreto, quiere soportes y resistencias y posibles objetivos en Heico. Sería el primero de los valores en el ISE estadounidense, ticker HEI, H-E-I latina. El siguiente valor por el que nos pregunta es Walmart, el gigante minorista, y el tercero aquí en Europa, Mercedes-Benz. Soportes y resistencias y posibles objetivos. Entendemos que ya está en estos tres valores. Marc, vamos a seguir el mismo orden, ¿no? Heico, por ejemplo, primer valor a analizar.
Bueno, ahí sí está dentro del valor, que sigue adentro. Es un valor en tendencia alcista que sigue subiendo, marca cierta volatilidad, pero desde luego la compañía no nos está dando información para que pensemos que esta tendencia se ha completado, al contrario, fíjate que estamos hablando de una corrección y Heico ha recuperado su zona de máximos después de corregir, rebotar y volver para arriba. Lo lógico es que veamos un nuevo máximo una vez haya superado pues el máximo de esta semana, con lo cual en este caso está claro mantener valor fuerte, más fuerte que el mercado, no queda más que mantener la posición y disfrutarla. Walmart, ahí sí que a lo mejor vemos un poquito más de ajuste, va con el tono del mercado, 4 o 5 semanas de distribución dentro de una subida fuerte. Este tipo de distribuciones son menores, con lo cual lo que anticipan es una corrección, no un cambio de tendencia. Por lo tanto, yo le diría, si has comprado en 52, 53 dólares, lo de siempre, estás comprando a lo mejor una operativa más táctica que estratégica, compras el swing, se agota el swing, stop beneficios 58.80. Si viene de más abajo, stop en 49.60, aguantamos la corrección y luego vemos.
Y el tercer valor era Mercedes-Benz, sector automovilístico aquí en Europa.
La verdad que el sector está bastante fuerte, lo está haciendo bastante bien, se ha recuperado bastante bien, excepto Volkswagen, y Mercedes está en una zona muy importante. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que está en una zona de resistencia. Ya vemos dos velas de cierto agotamiento y lo lógico es que veamos pues una corrección de toda la subida que lleva cotizando, ¿no? Mercedes, pues fíjate, desde los 60 hasta la zona de los 78. Si está dentro, mantener. Lo mismo, si ha comprado a lo mejor por encima de los 62 euros, en este caso yo pondría un stop beneficio a lo mejor en 73, básicamente porque operamos este tramo. Si venimos de más abajo, stop en 58.75, esperamos la corrección y luego vemos.
Vamos con otra nota de audio, escuchamos lo que nos plantea este oyente, Marc.
Buenas tardes, mi pregunta es para el analista que esté esta tarde. Me salí de AIG cuando todas las caídas porque iba a la par, no perdía, y he visto el rebote tan enorme que está teniendo ayer y hoy. Entonces, lo que no sé si es posible todavía una entrada o esperar a que rompa los 2 euros. ¿Y usted qué proyección lo ve? ¿Ve interesante que se pueda entrar o que, bueno, que ya se ha perdido el tren dejarlo? Muchísimas gracias.
IAG, Marc.
A ver, aquí es muy importante remarcar siempre que nosotros teníamos IAG, entramos en un patrón que tiene cierta sustancia, ¿no? Pensamos que puede tener una buena subida. Y es cierto que esta volatilidad ha generado, yo creo, un exceso de volatilidad y a nosotros nos ha sacado en el stop break-even. Hemos puesto un stop precio de compra y por reorganizar el capital en esta distribución, decidimos algunos valores no perder y en este arranque pues ha fracasado el primer intento. No se ha perdido ningún soporte relevante, todo se ha dicho, todo tiene sus riesgos. El stop break-even viene bien para poder hacer liquidez, pero si luego el mercado no se viene abajo, pues nos genera un pero, ¿no? Porque mantener la posición te puede dar beneficio. Lo que ha hecho este oyente, yo creo que no ha sido tanto respetar el break-even, sino una conducta emocional después de un proceso de volatilidad. Y eso es un problema, porque hay que seguir un plan. Porque si no, ahora decimos, ostras, ahora quiero entrar. Y a mí eso me preocupa, porque cuando vemos este tipo de conductas desde la mesa, sabemos que esto termina mal. Hay que ser firme con las decisiones y el stop en IAG está en unos 66.50 y poder vender por break-even es algo discutible, pero vender emocionalmente no lo es. Dicho esto, pues la cotización tiene mucha volatilidad, pero sigue estando el patrón perfectamente válido para atacarlo y para entrar, con un stop en 1,65. Y que tenga en consideración lo de siempre, que al final en este negocio lo que importa es dejar correr las tendencias y saber gestionar la pérdida. Quiero decir que si metemos todo el dinero en IAG y lo que provocamos es que si el precio cae un 12%, nosotros tenemos una pérdida del 12%, seguramente no llegaremos muy lejos en este negocio. Que compre no más de un 3% de todo su capital. Pero sí que creo que IAG está en un buen momento.
Ahora analizamos más valores, Marc, pero antes, aprovechando que está con nosotros esta tarde en el consultorio, no quiero dejar de preguntarle por Talgo, porque se está hablando mucho de la compañía, no solo de Naturgy, de Talgo en estos últimos días, de esa famosa contraopa que se podría estar fraguando con capital español. ¿Qué nos está diciendo el mercado de Talgo con esa cotización a 4,43 que es el cierre de hoy, Marc?
Bueno, se ha recuperado un poco el tono del mercado. Yo creo que están en los niveles de prima adecuados a una cierta incertidumbre. No es una gran incertidumbre. Fijaros, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una OPA ahora en curso sobre Capri Holdings y el gap, en este caso, sobre precio de OPA, es del 50%. Entonces, yo creo que es normal. Es cierto que, evidentemente, el mercado no le gusta tanta intromisión y no le gusta tanto diálogo, tanto debate. Yo creo que es un poco chapucero, ¿no?, todo este proceso de OPA. Sinceramente, no lo he visto en mi vida, ¿no? En todo este siglo XXI no he visto nunca un proceso corporativo gestionado de esta manera. Pero bueno, en fin, lo que parece claro es que, a colación de lo que nos dicen los políticos, pues oye, al menos sacamos información. Y creo que primero lo que nos dicen es que no pueden vetar tan fácilmente el capital húngaro porque es de la Unión Europea y que, por lo tanto, harán todo lo posible para hacer una contra-OPA de la mano de Criteria y de algún socio industrial y otro inversor, como nos decía hoy la ministra Montero. Con lo cual, contra-OPA quiere decir más prima. Yo creo que es cuestión de tiempo que veamos por encima de los 5 euros la OPA. Nosotros lo tenemos muy claro. Si compran los húngaros, acudimos a la OPA, porque entonces creo que Renfe irá a por toda la indemnity. Y si hay un acuerdo español, pues igual nos quedamos, porque seguramente ese acuerdo implique, obviamente, que Renfe se olvide del indemnity. Por lo tanto, sería muy buena noticia. Así que veremos qué pasa y en función de ello tomaremos una decisión.
Venga, vamos con un correo electrónico. Gabriel de Pamplona nos escribe preguntando por Palo Alto. Vamos a ir al mercado estadounidense. PANW, el ticker de este valor, que cotiza en el Nasdaq, y nos dice que tiene una posición en 300. Claro, la compañía está cotizando ahora por debajo. ¿Qué haría en su lugar de tener estas acciones a este precio, Mark?
Pues mantener y stop en 2,62. Aquí lo único que le tengo que decir es que, a lo mejor, si ha comprado en esta semana de tanta caída, la volatilidad exagerada incita a la acción. Nosotros pensamos muchas veces que tomar una decisión implica actuar, ¿no?, delante de un hecho, una caída drástica de una cotización. Pero el mercado no va a la velocidad que van nuestras emociones, y eso hay que entenderlo. Los tiempos del mercado son mucho más lentos que los tiempos de nuestra ansiedad. Y eso quiere decir que cuando hay un ataque así descomunal sobre el precio, tenemos todo el tiempo del mundo para razonarlo, para analizarlo, para ver qué ha pasado, para tomar una decisión. El mercado no se mueve en V a no ser que todo caiga por un cisne negro, ¿no?, que contemple todo el mercado de manera indiscriminada. Pero si no es así, el mercado nos da mucho tiempo y hay que entenderlo porque es una ventaja. Ahora lo que hay que hacer es esperar y ponerse un stop. Palo Alto tiene que demostrar si quiere rebotar y recuperarse o si la noticia fracasa, rompe la zona de soporte y el precio va a buscar, pues a lo mejor, la zona de 237. Con lo cual, que ponga stop y veremos a ver qué pasa.
Vamos a escuchar si le parece esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. Mac.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es acerca de Meta, que, bueno, donde acumulo muchas ganancias y, bueno, ya estoy pensando en soltar el valor, dado lo convulso que está el ambiente. Me gustaría saber la opinión, qué le parece. Y en segundo lugar es acerca de Celsius, con ticker CELH. Pienso entrar en el valor, a lo mejor, a ver qué le parece también. Muchas gracias.
Uno que está pensando en vender y otro que está pensando en comprar. Vamos a comenzar por Meta, Mark.
Pues no creo que tenga mucho sentido la operación, ¿no? Porque psicológicamente lo que ves es una gran tendencia y quieres el beneficio, y luego entrar en otro valor que, al fin y al cabo, ha hecho lo mismo que la otra que Meta, ¿no?, el caso de Celsius, pero lo ha hecho sin tanta potencia. Y de hecho está corrigiendo, ¿no?, en un entorno de mercado en el que distribuye Meta. Yo creo que ahí, según el precio que haya entrado, podríamos decidir recoger beneficios, ¿no? Desde luego hay una pequeña distribución. Y a lo mejor que se ponga un stop en 475. Si pierde este nivel Meta, puede deshacer posición. Eso nunca es garantía de nada, ¿eh? Pero desde luego creo que sería una buena oportunidad, en los precios que le indico, poner un stop y recoger beneficios, sí.
Vamos con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes a oyentes@capitalradio.es. Pide el análisis de dos compañías, el primero de los cuales es Visa. Así que seguimos en el mercado estadounidense. Y el segundo nos da el ticker de este valor en el Nasdaq, que es ORLY, Orly, O'Reilly Auto Parts. Es este título por el que nos pregunta. Pide un análisis de las dos, ambas del mercado americano. No sabemos si tiene ya o no estas dos posiciones en cartera. Mark. Visa.
Vale, bueno, Visa está en un proceso de ajuste igual que el mercado, mantener, si hubiera comprado y estuviera en beneficios por encima de los $243, yo ahí, en el nivel que está de precios, realizaría las ganancias. La segunda, el ticker es Orly, ¿no?
Orly, con la vale. I griega.
Aurelio Automotive.
Efectivamente, ¿no? Sí.
Sí, bueno, ahí igual, el proceso está correctivo, no hay tanta sobrecompra como en el caso de Visa, tendencia alcista. Mantener, si hubiera comprado por encima de los 963, pues lo mismo, recoger beneficios.
Seguimos en el mercado americano. Hay un oyente que nos pregunta por Golar en el Nasdaq. El ticker sería G de gato, L de Lugo, N de Navarra y otra vez G de gato. ¿Quiere saber su opinión sobre este valor que sí que tiene en cartera?
Pues mantener claramente, es una compañía interesante en los momentos actuales y además técnicamente está rompiendo una zona de resistencia muy importante. Yo aquí mantendría stop por debajo de los 20.17 y a ver qué pasa, pero desde luego buen aspecto técnico de una compañía que también tiene un buen momento, sobre todo por toda la situación que estamos viendo en el ciclo.
¿Algún valor que estén vigilando muy de cerca ustedes ahora, Marc?
Yo insisto un poco en las ideas que hemos venido comentando estos días, ¿no? Sobre todo tener un poco de paciencia con el mercado, porque a corto plazo puede corregir, pero sí que es cierto que tal y como vemos el panorama, el oro yo creo que tiene que estar en cartera. Además, esta corrección de estos días acorde un poco lo que pasa con las mineras, ¿no? El incremento en los costes de extracción, una producción menor de lo esperado. Lo bueno yo creo que va a venir en 2025. Y durante este año, toda esta subida del precio del oro, que estamos hablando de $200-300 sobre el precio que nos dice la compañía, tiene que impactar de alguna manera positiva a la presentación de resultados. Si no es en el primer trimestre, será en el segundo trimestre, pero creo que estamos en un momento de sembrar, ahora que el mercado corrige, en compañías que puedan darnos buen recorrido a largo plazo. Y sin duda, Barrick Gold es una de ellas.
Luis de Bilbao nos envía un correo electrónico en el que nos pregunta por Air France KLM, sector de las aerolíneas. La tiene en cartera y la tiene con pérdidas. No sabe muy bien qué hacer en esa posición, en este valor. Air France KLM.
Bien. Bueno, a ver, está en una tendencia bajista. No sé el precio que ha entrado ni la pérdida que tiene. En principio le diría esperar rebote para deshacer la posición, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que muchas veces cortar una pérdida es doloroso, pero como el valor está bajista y en tendencia es muy probable que después de un rebote siga cayendo. Y a mí, al menos en mi caso, lo que en su momento me pasó y siempre lo explico, es que hacer tabula rasa me vino bien. Es decir, en vez de esperar, no, cuando se recupere venderé y aprenderé de los errores. No, porque sigue siendo un error. Aprender de los errores quiere decir vender, tabula rasa y empezar de cero, hacerlo bien. Y en este caso creo que la tendencia es muy bajista. No tiene ningún sentido estar en esta compañía.
Robi, siguiente valor que vamos a analizar a petición de otro oyente que nos dice que lo tiene en cartera. ¿Qué más se puede esperar de Robi, Marc?
Pues la verdad que no lo sé. Es un caso extraordinario. Sí que estamos viendo alguna vela de distribución. En algún momento va a corregir. No me sorprendería que las correcciones fuesen de cierto impacto, ¿no? Porque tiene que corregir toda esta subida. Pero desde luego es una muy buena compañía. No sé, veremos. Aquí el tema es mantener y tener un punto para recoger beneficios si se estropea lo suficiente la tendencia. De momento no podemos ponerle más pero de eso. Más allá de eso, si hubiese comprado a lo mejor pues por encima de la zona de los 57 o cerca de los 60 euros, yo sí tomaría beneficios por la estructura del precio. Pero si no, mantendría claramente Robi.
Pues con este consejo nos quedamos para la compañía farmacéutica, para Robi. Marc Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker, gracias, ha sido un placer y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo a todos.
Marc Ribes es el CEO y cofundador de Black Bear Broker, regulado por la CNMV con el número 270 en el registro de agencias y sociedades de valores. Para la resolución del consultorio se utiliza la plataforma Black Trader by Black Bear Broker. Las opiniones expresadas se manifiestan como una opinión genérica y no personalizada en función de las dudas de los oyentes sin que supongan recomendación en el catálogo de recomendaciones de Black Bear Research. El analista en todo caso expondrá en su análisis si existiera algún tipo de conflicto de interés que podría tenerse en consideración en materia de abuso de mercado. En todo caso, podría solicitar solicitar ampliación de la metodología, así como de las conclusiones de los análisis realizados, de manera directa y sin coste alguno en los siguientes modos de contacto: info@blackbear.es o www.blackbear.es.